Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 26 de febrero. ¿Qué es aquí con nosotros? Muchísimo que darle a conocer. Le digo que iniciamos la semana con muchísima información que se ha generado durante el día de hoy, en las últimas horas y también durante el fin de semana. Esta mañana, el presidente López Obrador volvió a presentar la carta cuestionario que la corresponsal del New York Times le envió y aprovechó para criticar la decisión de YouTube de bajar la mañanera del jueves pasado, en donde el presidente dio a conocer el número del teléfono celular de la periodista del diario estadounidense. Sara Pablo, voy contigo y los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a colocar en pantalla el cuestionario enviado por el diario The New York Times. Durante unos 4 segundos se vio el número telefónico de la corresponsal. Para cuando la volvieron a poner, ya había sido tachado. Calificó como un dardo envenenado la publicación en la que se indica que autoridades estadounidenses investigaron sobre posible dinero del narcotráfico en la campaña del 2018. Reiteró que son calumnias promovidas por fachos, por los conservadores de México y por la derecha internacional, que dijo hace labor de zapa, debilitar a su gobierno. El fin de semana, YouTube eliminó la conferencia del jueves debido a que divulgó el teléfono de la periodista. Después el video fue colocado nuevamente, pero ya sin ese fragmento. Este lunes lo retomó, mientras algunos asistentes le advertían que corría el riesgo de que le suspendieran el canal.
¿No tienes la carta? Ponla de nuevo. Mira, no le hace que nos los vuelvan a... Vamos a ponerla completa para que la gente sepa.
A nosotros ya nos tumbaron el canal por una semana, presidente. A usted se lo van a tumbar también.
No le hace.
Se lo van a suspender.
No le hace. La verdad nos hará libre. Sí. No. No, y quedan los volantes. Y además ya nos estamos hamburguesando mucho. Hay que trabajar abajo.
Con todo, rechazó abandonar la plataforma de YouTube, pero pidió a los dueños que investiguen, porque dijo, al parecer, la empresa en México es manejada por conservadores.
Ya no hay que hablar de eso, porque si no, hasta censuran, ya hasta, ¿cómo se llama la plataforma? YouTube me cepilló. No. Uno no se sale del desfile, lo sacan. Pues según ellos, infringe las normas de la comunidad. La libertad, ya lo hemos dicho, es sublime. Y no nos consultaron cuando se aprobaron esas normas. Pero además no es un asunto solo técnico, es un asunto político. Porque ni modo que esta norma se le aplique a nuestros adversarios. Si me mientan la madre, si se meten con mi familia, si me calumnian.
Con imágenes de Jorge Aguilar en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Y en Nueva York se dieron cita varios migrantes mexicanos que simpatizan con Morena, pues que con pancartas, tanto en inglés como en español, protestaron frente a las instalaciones del diario The New York Times. Los manifestantes, que estuvieron siempre sobre la banqueta, exigieron respeto a México y al presidente. Escuche.
Así como nos enseñaste, señor presidente, todo tu pueblo está aquí. De una manera respetuosa, manifestando, expresando su opinión.
El fin de semana tuve la oportunidad de conversar con el periodista, analista político, con el escritor Jorge Cepeda Patterson sobre la publicación del New York Times y, por supuesto, sobre su pertinencia. Del texto en sí mismo, Cepeda Patterson desglosó las fallas, las omisiones del texto periodístico que van desde las fuentes hasta el inducir conclusiones como que las investigaciones fueron concluidas por temas político-diplomáticos. Escuche parte de lo que me dijo.
Más allá de la fama y el prestigio bien ganado del New York Times, sí está viviendo este periódico estadounidense una especie de pasión hostil con López Obrador, que remite a ambas partes, una relación muy tensa que no viene de ahora y que se expresa ahora justamente en este último capítulo con la publicación del reportaje del que hablas. Y yo creo que no hay que mantener, hay que atrevernos al sacrilegio de analizar y cuestionar ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema con esta publicación del New York Times? Y yo diría, Juan, hay dos aspectos. Por un lado, en términos del contenido puntual, y por otro lado, con el momento en el que se publica. Uh-huh. Que insisto, ¿sí? Nunca debió haber sido publicada por el New York Times, porque no puede sostenerse la hipótesis. Y frente a esta incapacidad de sostenerlo, se manda a una especulación que tampoco es fundamental.
Un segundo punto que trató Cepeda Patterson fue la pertinencia del New York Times de emitir una nota con estas características previo al inicio del proceso electoral en nuestro país.
A estos contenidos tan endebles, el New York Times no podía hacer abstracción o pretender ignorar, ¿sí?, que estamos justamente en una enorme campaña electoral que se está centrando en el hashtag narcopresidente, con el intento, obviamente, de convertir en bandera de la cruzada de la oposición de cara a la elección, la imagen esta, en la cual el New York Times viene a publicar un elemento cuestionable y débil para apuntalar, quiéralo o no, esta campaña. Es decir, un elemento que los editores de un periódico no pueden ser ajenos. Es preocupante por dos cosas. Uno, por el impacto que tiene en México, insisto, en este contexto electoral a 10 semanas de la elección, e insisto, donde la principal bandera en este momento de la oposición tiene que ver con la inseguridad pública, y ahorita en particular, y con los millones que se están gastando en una campaña de propaganda del hashtag presidente, narcopresidente, ahí en Bonn. Y segundo, hay todavía un efecto igualmente perverso en el proceso electoral de Estados Unidos, y en el fondo esa es la que más me preocupa, Juan. ¿Por qué? Porque la tesis del New York Times abona a las posiciones de la derecha norteamericana, estadounidense, los republicanos, que sostienen que es el momento ya de un intervencionismo, de una participación directa de la Casa Blanca, de las fuerzas estadounidenses sobre el tema del narcotráfico en México, porque el gobierno mexicano ha sido infiltrado o es de plano ya un estado narco.
Bueno, y sobre esa bandera de la inseguridad que me dice Jorge Cepeda Patterson que está tomando la oposición, Xochitl Gálvez va a iniciar su campaña en Fresnillo, en Zacatecas, que es el municipio con peor percepción de seguridad en todo el país. escogió Zacatecas, además un estado gobernado por Morena, no escogió Guanajuato, un estado gobernado por el PAN, en donde, bueno, se registran ya desde hace mucho tiempo la mayor cantidad de homicidios dolosos en nuestro país. Y mire, de visita en Michoacán y acompañado del gobernador de este estado, de Alfredo Ramírez Bedoya, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, él volvió a asegurar que Estados Unidos no tiene abierta ninguna investigación en contra del presidente López Obrador.
Miren, como lo dijo la Casa Blanca muy claramente, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador. Eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador.
Y luego que el presidente dio a conocer el número telefónico de la periodista Natalie Kitroev, el fin de semana se filtraron en redes sociales números telefónicos de un hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, de otros miembros de Morena, de Claudia Sheinbaum también se filtró su teléfono y de igual manera comenzaron a circular el número de la candidata Xochitl Gálvez. Bueno, sobre la filtración del teléfono de Claudia Sheinbaum, la doctora denunció haber recibido muchos mensajes de odio que calificó de burdos e inofensivos y pidió a la oposición estar más preocupados por los números, pero de las encuestas. En fin, ahí lo tiene usted. El fin de semana de gira por Mazatlán, Sinaloa, el presidente López Obrador pues calificó como vergonzoso que se dieran a conocer estos números telefónicos tanto de su hijo como de Claudia Sheinbaum y de otros miembros de Morena. Aseguró que no va a dar un paso atrás en la defensa de la libertad. Acusó de hipocresía a la derecha.
Porque así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas, mucho, muy hipócritas. Esa es la doctrina del conservadurismo. Realmente muy vergonzoso de que actúen de esa manera. Pero no vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y de la justicia y sobre todo de nuestra soberanía.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Con esta información nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar le presento pues un fragmento de una larga conversación que tuve el día de hoy por la tarde aquí en Fórmula, en radio, con la candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, con Claudia Sheinbaum. Con ella hablé pues de varios temas, desde sus inicios en distintas luchas sociales, presencia en manifestaciones, le pregunté sobre las encuestas, sobre la estrategia de seguridad. ¿Se puede replicar la estrategia de seguridad que implementó la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, en otros estados de la República, en el interior del país? Bueno, de esto y más conversamos, así que no se vaya. Al regresar, parte de esta conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Con muchísimo gusto saludo a la doctora Claudia Sheinbaum, que nos acompaña esta tarde aquí. No es casualidad esta canción. Doctora, en alguna ocasión escuché decir que era su favorita.
Sí, una de todas. Mis favoritas.
Una de
mis
ellas.
Favoritas. Sí, exactamente.
Doctora, no es casualidad que usted esté aquí, y no solo me refiero a esta charla, a la cual agradezco.
Gracias.
Que haya estado con nosotros aquí, sino que sea precandidata, porque me parece que aún es el
toda,
término
no,
oficial.
Toda, no, ya soy candidata.
Ya candidata, ya en el INE.
Estamos
ya registró
en
el INE.
Campaña, pero ya soy candidata
que
formal.
Usted candidata a la Cuarta Transformación, no es casualidad, a usted no la puso nadie, no la puso un señor, no la puso
no,
un dedo.
Fue una encuesta.
Pero fue una encuesta que tiene como resultado una trayectoria.
Pues sí, la verdad, yo nunca pensé que iba a ser candidata a la presidencia de la República. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque
¿cuándo lo empezó
la
a pensar?
Vida me fue, la verdad, realmente hace poco, en el 22, porque ni siquiera como jefa de gobierno, cuando el presidente nos nombró en una mañanera a Marcelo Ebrard, a Ricardo Monreal, a Adán Augusto después. Uh-huh. Ahí me cayó el 20 de que era una posibilidad. O sea, antes ni siquiera como jefa de gobierno yo estaba pensando en esa posibilidad. Pero en efecto, pues, tengo muchos años, al mismo tiempo que me dediqué a la academia, de servidora pública, y también, pues, luchando por la democracia, la transformación y la justicia en nuestro país.
Pero antes, el territorio, me está diciendo usted, y un territorio, pues, más emblemático del país, tal vez sea la Plaza de la Constitución, así o el es, Zócalo Capitalino.
El Zócalo Capitalino.
Así le decimos, no, es el corazón de la capital, que no ha sucedido ahí, y ahí inicia usted su campaña el próximo viernes en la tarde. Normalmente las campañas cierran
ahí.
En los Zócalos.
Ahora decidimos abrir la campaña.
¿Qué hay después del Zócalo, entonces?
Después del Zócalo me voy a Ciudad Juárez. Uh-huh. Y después ves que hay otras entidades de la República que tienen también elección de gobernador o jefa de gobierno, entonces voy a estar acompañando también a uh-huh. nuestros compañeros, compañeras que están de candidatos. Aquí en la ciudad también voy a dar la vuelta con Clara Brugada. Y vamos muy bien en todas las entidades de la República.
Entonces inicia la campaña
alegría,
con entusiasmo, alegría con la familia, doctora.
Bien, muy bien, pues tú
pero
sabes
van
que
a
me
ir.
Casi hace poco.
Yo lo sé, muchas felicidades, doctora. ¿Cómo le hace con la familia? Porque usted,
pues
académica,
muy,
gobernante,
sí.
candidata, con esposo, con hijos, con nieto.
Bueno, afortunadamente mis hijos están grandes.
¿Cómo le hizo con tanta actividad que tenía usted?
Pues mira, las mujeres...
No era fácil, ¿no?
Así somos las mujeres. Las mujeres tenemos un trabajo que es el del hogar. Todas las mujeres. Y a veces descansamos en otras mujeres que también hacen ese trabajo. Y además de cuidar a los hijos, hacer el quehacer de la casa, la comida, estar pendientes, pues ser esposas, pues también trabajamos. Y a mí me daba tiempo pues para ir también ya con nuestro movimiento con Morena, pues a otros estados, a hablar. Y afortunadamente mis hijos están muy bien, tengo un nieto. Uh-huh. Y
¿lo ve?
Lo veo cuando puedo realmente, por lo menos procuro, ya sabes, por el WhatsApp, por uh-huh. el...
Pero no es lo mismo,
pero
que,
no
cargarlo,
es lo mismo
¿no?
que cargarlo, acariciarlo. Hace una semana estuve con él y también hay que dejarle su tiempo a los hijos,
¿no? ¿Ya qué edad tiene el nieto?
Tiene 9 meses
sí, ya tiene 9
Pablito.
Meses.
Sí.
¿Cómo se porta?
Bien, muy bien. Se porta bien, pero sí es muy activo. Pues como deben ser los niños.
Y como no lo hurta, ¿no? Lo hereda,
sí.
doctora. ¿Cómo le hacía usted con la academia, doctora, con los niños, para llevarlos, para traerlos? ¿La acompañaban?
Sí, pues a ver, mira,
hubo
una época...
Haber sido muy exigente con la tarea, ¿no?
Sí, hubo una época en que, a ver, yo trabajaba en la UNAM de investigadora, uh-huh. pero no, los salarios no alcanzaban, entonces tenía otro trabajo, y aparte pues había que llevar a los niños a la escuela, recogerlos, también pues se compartía parte del trabajo, pero pues como siempre pasa, que no debería ser así, pues recae mucho del cuidado en las mujeres, que por cierto vamos a presentar una propuesta en torno a ello.
Justo eso lo iba a preguntar, sí. doctora, porque pues sin derechos hacia las mujeres y la visibilización de la invisibilización histórica que así haya se ha ejercido durante siglos, no podría haber transformación, ¿no?
Así es, pues por eso hoy la transformación también tiene rostro de mujer.
Doctora, ¿qué piensa usted? En el día, cuando se imagina cómo va a ser el día de la elección y qué le sucede, ¿le dan cosquillitos en el cuerpo?
No, pues va a ser mucha alegría porque vamos a ganar y vamos a estar celebrando. No me lo había imaginado hasta ahora que me preguntas, Juan, pero creo que va a ser de mucha emoción, ilusión y mucha responsabilidad también.
¿Es necesario cuidar la elección?
Responsabilidad. Es necesario siempre cuidar la elección porque no hay quien quiera hacer alguna maldad por ahí de la oposición en general, que son los que están acostumbrados a hacer.
¿Ve usted las condiciones en el país en materia de seguridad que se den para que se celebre el proceso electoral? Se
sí.
lo pregunto porque son dichos de magistrados o de ministros que han dado en las últimas semanas en los que señalan que hay estados o zonas en la República en donde las condiciones de inseguridad podrían poner en tela de juicio la elección. Así lo han dicho ellos.
No pone en tela de juicio la elección. La elección va a ser pacífica, va a ser muy participativa. Y allí donde hay focos de inseguridad, pues la Secretaría de Seguridad Pública, el Gobierno de México tendrá que hacer su labor para que haya presencia de Guardia Nacional, para que pues se desarrollen pacíficamente allí en esos lugares donde puede esperarse que haya mayor inseguridad.
Doctora, en caso de que gane la elección y sea la próxima presidenta de nuestro país, la próxima presidenta.
Te voy a dar una entrevista.
Me va a dar una entrevista. ¿Cómo? Ya está. No, pero encantado. Le pregunto, doctora, ¿considera usted que el país necesita, por lo menos en algunos sectores, no en todos, una reconciliación a través de la concordia y de pensar que finalmente todos somos mexicanos, ¿no? O sea, chairos, sí somos mexicanos y a todos queremos que les vaya bien a nuestro país. Y siento cierta polarización en donde veo que amigos se dejan de hablar. Miembros de una familia, ¿verdad que no? Miembros de una familia se comienzan a dejar de invitar a las comidas de los domingos. No, te vayas a traer a tu primo el chairo. O no, te vayas a invitar a tu compadre, que ya ves que es bien derechairo. Necesitamos una reconciliación.
Mira, las elecciones naturalmente, no es la palabra adecuada. Las elecciones, por la condición en la que están, polarizan. Porque finalmente está por definirse en dos proyectos de nación.
Pero
eso es lo que la gente va a decidir.
Elecciones anteriores,
pero eso no
así
significa,
estaban.
Sí, en el 2006 yo recuerdo también que
a estos
fue
niveles.
Muy, muy polarizado. Lo importante es que eso no trascienda un odio personal. No debe haber discriminación, no debe haber odio. Y no debe haber esta idea de que porque pensamos distinto, que es parte de la democracia. Ahora, también entre todos tenemos que responsabilizarnos de no decir mentiras, de no calumniar, porque cuando se roza esa parte de la calumnia, pues entonces comienza a haber un enojo muy fuerte de la otra parte también, que es natural que alguien se enoje cuando te están calumniando, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, yo creo que es muy sano que haya una discusión política de los proyectos, una discusión en las casas de qué proyecto viene hacia adelante, qué decisión tomar, pero finalmente, después de la elección, pues naturalmente viene un proceso también de reconciliación, porque pasan las elecciones y también se apaciguan, pues, las
aguas.
Las aguas.
Sí se apaciguarán, doctora, después del proceso electoral.
Sí, se van a apaciguar.
Quienes no ganen, no quedarán.
Tiene que
más
ser
molestos.
Muy participativa la elección. No lo creo. Se va a poner todo en su lugar. Y como va a ser una elección pacífica, pues también. Ahora, siempre va a haber oposición. Y qué bueno. Es intrínseco de la democracia. Malo sería que alguien quisiera que hubiera pensamiento único, que todos pensáramos igual. Pues como personas pensamos distinto, pues obviamente como partidos políticos pensamos distinto y en la sociedad también se piensa distinto. Este país es muy diverso. Lo importante es que ahora se tome una decisión informada en la elección y que posterior a ello pues entremos al proceso de construcción también.
Doctora, ¿y será posible construir esta reconciliación a través de darnos a entender todos los mexicanos que una oposición es necesaria, como usted acaba de decir, porque es un contrapeso que tiene que vigilar al gobierno? En cualquier país del mundo una oposición hace su trabajo parlamentario e incluso trabaja con el grupo político que está en el poder de la mano a favor de la ciudadanía. ¿Usted ve esta posición en México así?
Pues depende de cuáles sean las propuestas, porque hay también posiciones que frente a proyectos de nación pues no son reconciliables, pero tampoco pasa nada. A ver, y además esta idea de que está muy polarizado el país también hay que ponerla en su justo término.
Okay.
Por ejemplo, recientemente hubo un acuerdo del aumento al salario mínimo. Todas las decisiones económicas importantes que se han tomado en el país, aumento del salario mínimo, desaparición del outsourcing, cambio en las pensiones y otras propuestas, cuando hubo el incremento de la inflación producto de la guerra en Ucrania, hubo un acuerdo con las tiendas comerciales para que la canasta básica no subiera de precio y eso permitió que no creciera la inflación a números que afectaran mucho a la población. Todo eso fue por consenso. Y tú dirías, ay, es que el presidente López Obrador no habla con los empresarios. No, habla con todos los empresarios y nos ponemos de acuerdo cuando hay que ponerse de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, pues tampoco pasa nada. Lo importante a veces es poner por encima lo que estamos de acuerdo y debatir en lo que no estamos de acuerdo. Esa es la democracia.
Eso es la democracia, el diálogo justo, sí. Debatir en lo que no estamos de acuerdo. Pues, doctora, el viernes en el Zócalo capitalino.
Viernes en el Zócalo a las 4 de la tarde, todas y todos invitados a esta fiesta. por la democracia.
Pues doctora Claudia Sheinbaum, en verdad ha sido un gusto conversar
gracias,
con usted.
Gracias, muchas gracias Juan, muchas felicidades por tu programa.
Muchas gracias doctora, a usted, y ahí está, ya me dijo.
Sí, ya te dije, ya aquí es un la entrevista. Compromiso.
Que tenga bonita tarde y estamos gracias. Pendientes del viernes, doctora Claudia
claro
Sheinbaum.
Claro que sí.
Muchas gracias, ahí está.
Ojalá estés por ahí, si no, pues nos miras de lejecitos.
Y si no, aquí estamos cubriendo, y si no, la buscamos hasta por teléfono después, a ver si no está apagado. Es que ahí no hay señal, ¿verdad?
Ahí no hay señal, cuando hay tanta gente, cae la señal.
Doctora, muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias.
Y usted, gracias por continuar con nosotros.
Gracias a todos, a todas.
Estamos en Fórmula Noticias, nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, al regresar mucho más información. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unas comentar que en temas del día de hoy, nuestro compañero Israel Aldave, pues enviado especial de Grupo Fórmula a Israel. Ahí he estado desde el fin de semana. Y bueno, estaba en Jerusalén, estaba caminando, yo creo que le dio hambre y se fue por unos tacos. ¿Y a quién cree que se encontró? En la taquería. No me lo va a creer. A Tomás Cerón, ahí se encontró mi compañero Israel Aldable, a Tomás Cerón, en un restaurante mexicano, yo creo que iba por unos taquitos, ya no se los pudo echar porque vio a la prensa, y bueno, salió corriendo Tomás Cerón, pero mi compañero Israel Aldable, que además, reportero sin suerte, no es reportero, lo alcanzó y pudo conversar algo con él. Bueno, Israel Aldave, me enlazo contigo hasta Israel, ya no estás en Jerusalén, me parece que estás en Tel Aviv, buenas noches.
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches para ustedes allá en México. En efecto, en estos momentos te saludo desde Tel Aviv, en Israel, al otro lado del mundo. Comentarte que hoy por la mañana estuvimos en la ciudad sagrada de Jerusalén. Ahí, entre otras cosas, acudimos a un restaurante de comida mexicana, para ser precisos, a una taquería. Y ahí nos encontramos, Juan, aunque tú no lo creas, a Tomás Cerón de Lucio, quien fuera el titular de la Agencia de Investigación Criminal y quien, de acuerdo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, está participando en un acto de tortura en contra de uno de los involucrados justamente en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Él llegó de manera relajada, Juana, fíjate que portaba lentes oscuros, una sudadera con capucha, pantalón de mezclilla y unos tenis muy sport, llegó justamente a consumir comida mexicana. Al ver la presencia de los medios de comunicación nacionales, pues Tomás Cerón se percató e inmediatamente abandonó este lugar. Caminó por una de las principales calles de Jerusalén y ahí es donde fue abordado justamente para, entre otras cosas, cuestionarle cuál es su posición respecto a estas acusaciones de tortura que pesan en su contra y por lo cual se ha convertido en uno de los hombres más buscados por el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Si me permites, Juan, vamos a escuchar y a ver esta atropellada entrevista de Tomás Cerón que obtuvimos aquí, justamente en Israel.
Ha Perdón. Utilizado políticamente esto, el presidente López Obrador lucra políticamente, ahora que estamos en elecciones.
Yo creo que sí, pero es tema de él.
Sí lo utiliza para lucrar electoralmente.
Así es. Perdónenme.
Ahí escuchamos justamente estas palabras del exfuncionario en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. También comentamos, Juan, justamente, pues estas declaraciones que dio a medios internacionales, incluso a una cadena de streaming, en donde también próximamente, de acuerdo a la información que se ha dado a conocer, va a ser difundido un documental del caso Ayotzinapa. Como lo escuchamos, dice Tomás Cerón, que él confía, pues, en librar cuanto antes esta situación jurídica que enfrenta. Se refiere al que fuera su jefe, el ex procurador general de la República, en su momento, Jesús Murillo Karam, quien dice, como lo escuchamos, es lamentable la situación por la que atraviesa, pero sobre todo estas declaraciones respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Juan, pues es la información que hoy obtuvimos justamente aquí en Israel, en donde nos encontramos para, entre otras cosas, dar seguimiento a todo lo que ha ocurrido luego de los atentados terroristas del grupo Hamas en Israel. el pasado 7 de octubre. Todo esto con el apoyo de la Asociación Fuente Latina. Juan, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, ahí tiene usted lo que dijo Cerón. Pero mire, hay un video en el que se ve claramente cómo está torturando al Cepillo. Pero él dice que no. Y hay un documental de la BBC en donde, bueno, pues él declara, él dice, bueno, pues ¿sabes qué? Pues sí lo amenacé, pero yo no lo torturé con mis manos porque no me las iba a manchar. Entonces, ¿qué mandó a sus asistentes a torturarlo? En fin, estaremos pendientes pues de qué sucede allá en Israel con Tomás Cerón. Y aquí en México, hoy es día 26 y como cada 26 de mes, los padres de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de noviembre del 2014 salieron a las calles a manifestarse, a exigir justicia, a exigir verdad, al cumplirse ya 113 meses de aquella fecha. Y en esta ocasión instalaron un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México en espera de que se cumpla la promesa de esclarecer los hechos ocurridos en Iguala. Por la tarde en radio pude conversar con el abogado de padres de jóvenes de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, quien por supuesto reaccionó a las declaraciones que Tomás Cerón le dio a mi compañero Israel Aldave. ¿Qué me dijo el abogado Vidulfo Rosales? Escuche.
Es correcto, a esas pruebas, tanto pruebas que recabadas en el proceso y las otras que se han hecho públicas, que también ya figuran en el proceso, que dan cuenta de claramente cómo él está torturando. Entonces, si todavía que él salga político, pues creo que nos parece de mucho cinismo. En todo caso, si cree que es inocente, pues que venga al país y que aquí en los tribunales se enfrente el proceso que se le está imputando, ¿verdad? Entonces, pero recurrir a este discurso nos parece un despropósito y un insulto a las madres de familia.
Pues hay un insulto, un despropósito, me dice Vidulfo Rosales sobre lo declarado por Tomás Cerón. Le digo, ahí están los videos, ahí están las grabaciones, en fin. Cambiamos de tema. ¿Cómo van las preferencias electorales con rumbo a la elección presidencial? Agradezco a Ricardo Pérez Escamilla, cofundador de Oráculos, que nos acompaña. Ricardo, pues bienvenido.
Un gusto.
A Telefórmula, ¿cómo estás?
Gracias, muy bien. Y gracias por invitarme. Y saludos a ti y a toda la gente que nos anda viendo y escuchando.
Y para ellos te pregunto rápidamente, Oráculos, ¿qué es lo que hace con las distintas encuestas o las series o las que se publican en periódicos de circulación
Oráculos
nacional?
Oráculos somos un agregador de encuestas y el propósito de Oráculos era que cuando se metían a esta página ellos pudieran entender qué era lo que estaba sucediendo, donde históricamente pudieras ver qué encuestas habían publicado, cuándo habían publicado. E hicimos un agregador de encuestas. Esto básicamente es un promedio de todas las encuestas. Es bastante más complicado pero un promedio de encuestas para entender cómo están las tendencias mediáticas. ¿Por qué? Porque muchas veces agarramos un periódico y vemos una encuesta y decimos, nos vamos con esa finta. O agarramos otro y vemos otro y los resultados son bastante diferentes. Entonces, en Oráculos lo que tratamos de hacer es darle certidumbre a este proceso electoral para que todo mundo pueda consultar y entender qué es lo que está sucediendo y que quede registro de todo lo que se viene publicando.
Ahora, me dices, unas encuestas publicadas en un periódico dicen una cosa, otras encuestas publicadas en un periódico dicen también otra diferente.
Correcto.
¿Está sucediendo así en este proceso?
Pues mira, sí, y así ha sucedido en todos los procesos. Por lo que sí vemos, lo comentaba contigo hoy en la radio, es que a mí un dato que se me hace muy interesante, o por lo menos muy revelador, es que este proceso electoral me recuerda al del 2018 en el sentido en el que todas las encuestas, no hubo una, cuando digo todas, es todas las encuestas, le daban una ventaja a López Obrador. Y nuevamente en este proceso electoral vemos que todas las encuestas le dan una ventaja a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo están al día de hoy? ¿Por qué? Porque las campañas todavía no inician ya en un par de días.
Claudia, ya llevan un rato.
Bien, llevan 6 años en campaña, ¿no? Formalmente van a empezar, pero como tú bien dices, ya llevan bastantísimo tiempo, ¿no? Claudia Sheinbaum tiene 62%, Xochitl Gálvez tiene 32%, 30 puntos de diferencia entre primero y segundo.
Esto haciendo el compendio de todas las encuestas.
De todas las encuestas de junio, desde el 2023 a febrero del 2028, actualizado al día de hoy con lo que se publica en el Universal. Entonces vemos que la ventaja es grande, es la verdad, pues 30 puntos es muchísimo. las campañas, como tú dices, ya empezaron, pero no han empezado esta ridiculez de las leyes, ¿no? Uh-huh. Que no sabemos bien, no hacen mucho sentido en este caso. Pero las campañas empiezan en 3 meses, va a ser muy importante ver qué sucede durante los siguientes 3 meses.
Sí, empiezan el viernes, terminan en 3 meses.
Sí,
¿no?
Sí, sí, uh-huh. Claro, uh-huh. Empiezan el viernes y terminan en 3 meses. Y ahora bien, ¿qué sigue? Pues eso es momento de toda la carne del asador para ver qué va a funcionar, para ver si Xochitl puede remontar. ¿Por qué? Porque hace una gran diferencia si pierden por 10 puntos o si uno gana por 30 puntos, por 20 puntos, por 10 puntos, por 5 puntos. Todo eso influye, ¿me uh-huh. explico? Aquí no es el que gana todo y el que pierde, pierde todo. No, hay muchísimo en juego en donde tendrán que afinar sus estrategias, porque al día de hoy yo sí veo una clara desventaja de Xochitl con Claudia, y bueno, de Movimiento Ciudadano, como tú me comentabas, está fuera del aire, que los habías apodado, que a Maynes, que está en el margen de error, porque tiene entre el 3 y el 6,
¿no?
Sí, entre el 3 y el 6, y mira...
Estadísticamente así se llama, ¿no? El margen de error está entre el 3 y el 6%.
Es chistoso porque es cierto, si no fuera cierto, pues vaya, no haría sentido. Pues claro, Movimiento Ciudadano, pues... se tuvo que enfrentar a lo que se enfrentó, se le cayó su candidato, todo este relajo que pasa en la política.
El candidato del Ciudadano decidió no ir, ¿eh?
Totalmente.
Sí, no,
totalmente.
Fue su decisión.
Sí, sí, su decisión, o sea, se cayó, vaya, se cayeron sus planes. Uh-huh. Es a lo que...
Se tropezó, ¿no?
Se tropezó en el camino, se tropezó. Y es interesante porque en la política nada está escrito. O sea, cuando me dicen ya ganó, no, aquí nadie ha ganado nada, esto está empezando. ¿Lleva una ventaja? Sí, por supuesto que lleva una ventaja, grande y sí grande. Uh-huh. Pero hemos visto cómo las cosas en la política, te digo, eso es lo interesante, lo bonito de la política, que no es una ciencia y que nada está escrito en papel. Entonces, como tú bien dices, en 3 meses esto acaba y cuando acabe ya habrá un ganador y habrá un perdedor. Y conoceremos a la siguiente presidenta, porque de eso sí... no tengo la menor de las dudas de que va a ser mujer, estoy convencido.
Sí, ahí está el margen de error, ¿no? Claramente. Oye, pues no sabes cómo te agradezco, Ricardo, y pues esperamos seguir conversando contigo y con Oráculos. Tenemos nuevos ejercicios demoscópicos. El viernes Mitofsky publicó uno, hoy Buendía y Marx publicó otro. Y bueno, sí tienen sus diferencias, pero son en cuanto a los porcentajes, porque en cuanto a quienes marcan quién gana, quién va en segundo lugar y quién va en tercero, pues me
nada
parece.
Cambia.
Y los porcentajes tampoco cambian demasiado.
Tampoco cambian mucho.
Así es, bueno, pues estaremos pendientes porque van a estar saliendo más encuestas, ¿no?
Así es, sí, van a estar saliendo muchas más seguramente, y sí, esto se irá actualizando pues cada vez que salga. Muchas gracias por la invitación.
Nombre, Ricardo Pérez Escamilla, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias. De Oráculos, nos vemos pronto, y usted no se vaya, nos vemos en unos instantitos porque vamos a una muy breve pausa. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Soy por Fuerza y Corazón por México. En su conferencia diaria habló sobre los mensajes que ha recibido a partir de que se filtró su número personal. Dijo que algunos han sido para insultarla, para amenazarla incluso. Ha dicho que otros, también Xochitl Gálvez, fueron para felicitarla. Ve usted.
Buenas noches, Juan, te saludo. Xochitl Gálvez, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, mostró la avalancha de mensajes y llamadas que han llegado a su celular tras darse a conocer su contacto. Mencionó que ha recibido más de 18,000 mensajes. El 95% de estos han sido positivos y otros no tan amables como este.
Eres una perra, eres una zorra, perra, guerra bastarda. El PAN nunca va a ganar, eres una perra. Y Alex es mejor presidente que tú.
Te mando un beso.
A pesar de que Xochitl Gálvez el fin de semana publicó su contacto a través de un video en sus redes sociales, mencionó que está analizando con su equipo legal si presentará una denuncia formal por las amenazas de muerte que recibió al principio, luego de que una cuenta de ex afín al gobierno, la Catrina Norteña, hizo viral el contacto personal de la banderada de la oposición y Información que también fue replicada por la cuenta de Morena que se encuentra en Nueva York.
Solo recibí una amenaza de muerte fuerte, otras más o menos, pero hay una que sí es muy violenta. Pero fueron al principio, se ve que activaron a la gente de Morena para que me llamara y después de que pasó, no sé, 3-4 horas, empecé a recibir mensajes de otros usuarios y a raíz de que yo lo hice público sí ha tenido más impacto. Mi equipo de abogados está analizando si vamos a presentar una denuncia ante las... Esa sí es una amenaza de muerte, o sea, ahí sí ya... No, no como este que me dijo perra, no, no es... No pasa nada.
Xochitl Gálvez anunció que su arranque de campaña a la presidencia no será en Guanajuato como lo había anunciado en un principio, sino a la medianoche en Fresnillo, Zacatecas, ya que aseguró que es un municipio donde la gente tiene más miedo en el país. Buenas noches, Juan. El reporte.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y la Catrina Norteña, esta cuenta de Twitter, pues si quería ayudar a Morena filtrando el teléfono de Xochitl Gálvez, vaya favor que les hizo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No que no somos iguales de entrada, pero además, ¿de veras? ¿Es en serio? No se da cuenta, en fin. Morena presentó un recurso de impugnación ante el INE en contra de la coalición del PAN, del PRI y del PRD a candidatos al Senado y también a diputados. Argumenta que el PRI omitió acreditar internamente modificaciones pues que se llevaron a cabo. Andrea Meraz, voy contigo, tú nos tienes todos los detalles.
Morena impugnó el convenio de coalición de Fuerza y Corazón por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, para la postulación de candidatos al Congreso de la Unión. La representación morenista acusa que además de que los partidos presentaron modificaciones extemporáneamente, el PAN y el PRI específicamente omitieron acreditar que internamente aprobaron dichos cambios. En el documento morenista indica que sin la validación de los acuerdos de la Comisión Permanente Nacional por el Pleno del Consejo Político PRI, no puede tenerse expresada la voluntad partidaria para constituir una coalición o modificar los contenidos de este. En el caso del blanquiazul, Morena señala que Acción Nacional tampoco manifestó que el documento que modifica las coaliciones se hubiesen avalado en la Comisión Política Permanente. Indica que son inconducentes a ese propósito porque además de no ser urgente, es notorio que los partidos políticos saben que pueden programar y presupuestar todas sus actividades. Morena advirtió que también la entrega de la documentación completa no se hizo conforme al plazo que se fijó el 14 de febrero, sino que fue un par de días después cuando se acompañó la documentación sobre sus ordenamientos internos. El convenio de coalición de la oposición plantea la postulación conjunta de 60 fórmulas de candidatos al Senado y 294 candidaturas a la Cámara de Diputados. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y en Michoacán, hoy por la tarde, lamento informarle que fue asesinado Miguel Ángel Zavala Reyes, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatí, un municipio que está a una hora de distancia de la capital del estado de Morelia. Los reportes indican que se trató de un ataque directo en contra del político que iba a bordo de su automóvil cuando fue emboscado por hombres armados. Bueno, pues ahí estaremos pendientes de qué dicen las autoridades, de cómo se llevan a cabo las diligencias judiciales para saber quiénes fueron estas personas, pero sobre todo, cuál fue el móvil. En Guerrero, fíjese usted que pese a que se han reducido los incidentes violentos, bueno, hoy en Taxco fue baleado el exalcalde del municipio, Omar Jalil Flores. Él se trasladaba en su camioneta sobre la carretera Iguala-Cuernavaca. El exalcalde resultó ileso gracias a que venía en un vehículo blindado. Y en Acapulco, bueno, se está llevando por un lado el inicio del Abierto Mexicano de Tenis, primer evento importante después del huracán Otis. Y el paro del transporte se agudizó también el día de hoy, luego de que ayer domingo un camión fue quemado, un taxi fue incendiado y un taxista fue baleado. Esto en Guerrero. Y bueno, con ello nos vamos, pues también en Guerrero y también en Acapulco, al Abierto Mexicano de Tenis. Hemos llegado a los deportes.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
Alfredo González, bienvenido. Qué gusto saludarte.
Qué gusto saludarte.
Pues lamentable estas situaciones en Acapulco que se repiten. Y bueno, pues había un blindaje en todo el puerto debido a que
se inaugura el Abierto Mexicano de Tenis.
Exactamente.
Pero bueno, tuvimos estas situaciones. Ya en el tema deportivo, ¿cómo está la cosa?
En el tema deportivo, pues si te parece, viajamos hasta Acapulco, porque ahí está José Luis Cuevas, el pintor, para platicarnos precisamente de cómo se está viviendo y cómo está Acapulco después de esta situación y después de lo ocurrido el año pasado con el huracán Otis. ¿Cómo estás, José Luis? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, Alfredo? Juan, qué gusto saludarles, amigos de Fórmula Noticias. Así es, nos encontramos ya por entrar a lo que va a ser el tercer juego del estadio, donde Taylor Fritz tendrá su presentación esta noche. Se ha ido retrasando precisamente el evento, porque en gran medida el primer juego donde Ben Shelton avanzó a la siguiente ronda derrotando a Danny Evans se tardó prácticamente 3 horas. Y a mis espaldas también está el desenlace del mexicano Escobedo enfrentando su primera presentación en este torneo, esperando en este tercer set pueda avanzar. Están en muerte súbita prácticamente. Vamos a escuchar tanto a Ben Shelton como a Stefano Tsitsipas sobre lo que representa Acapulco.
Look, Mexican people are amazing. They love sports, they love tennis, celebrating life generally, which is completely my vibe of living life. And I feel like every single time I come here, there's this festive, nice environment that makes me feel amazing about who I am and who I am also on and off court. And these are great things that I can say about being here, about playing tennis here, about enjoying my career in this country and around these people.
Yeah, Acapulco is a really cool city to be able to come and play tennis. There's an amazing fan base for tennis here and an unbelievable stadium and infrastructure for this tournament. Obviously sad to see some of the devastation from the hurricane that happened recently, but to have something positive like this tennis tournament that they can bring back to Acapulco, I'm really excited to be a part of it, and hopefully it'll be a big positive for the city.
Pues ahí escuchábamos a ambos tenistas, Shelton avanzando a la siguiente ronda y mañana Tsitsipas haciendo su presentación. Por cada saque, por cada ace, estará donando $1,000 Stefano Tsitsipas para la reconstrucción de Acapulco.
¿Cómo notas a la gente? ¿Cómo notas el ambiente después de esta situación? Y que pues básicamente es el primer torneo después de esta situación del huracán Otis.
Sin duda alguna están motivados, están ilusionados. Nos comentaban en conferencia los organizadores, tanto de Mundo Imperial como de Mextenis, que la gente ya no es que no quisiera despensas, lo que quería era trabajo, y afortunadamente lo están encontrando para reconstruir sus vidas y al mismo tiempo tener las facilidades de trabajar y también ir a aportar a su casa en el tema de la construcción o la reconstrucción de lo que se ha dañado, no solamente en los hoteles, sino en los propios domicilios.
Venga, muchísimas gracias, Luis. Ya te dejamos libre para que puedas ir a disfrutar del Abierto Mexicano de Tenis y te damos permiso de que te vayas a echar una chelita.
venga, abrazo, buenas noches.
Pues ahí está la información, gracias a José Luis Cuevas del Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco. Y pasamos del tenis al fútbol rápidamente, porque se jugaron partidos importantes este fin de semana en la Liga MX. Partidos importantes entre América y Cruz Azul. Ya me viste feo, pero porque perdió Cruz Azul.
No, perdió, bueno, Cruz pues Azul. Es que pues, ya regresó más o menos a su nivel, ¿no?
Cayó, pues jugó bien. Hay que decirlo, jugó bien, no jugó tan mal.
Y eso de que jugamos muy bien, pero nos faltó el gol.
Bueno, pero en el segundo tiempo creo que jugaron bien.
Se gana cayeron con goles, solo, ¿no? Con buen juego.
Pero siguen arriba en la tabla.
Jugamos como nunca y perdimos como
exactamente,
siempre.
Pero eso ya es de la selección nacional, que por cierto presentó la prelista y quién sabe si todavía van a llevar 5 arqueros y Guillermo Ochoa sigue como portero titular y de pronto llevan a Carlos Acevedo. O sea, de pronto es manoseada la lista. Hay jugadores como Raúl Jiménez que están lesionados y están en la lista. Jorge Sánchez, que ha jugado 10 minutos en los últimos casi 3 años uh-huh. y está en la lista. O sea, sigue siendo un manoseo tremendo. ¿Y
a qué se debe, no?
Pues me parece que más patrocinios, me parece más que de tema de favoritismos. Sí, me parece que...
O sea,
que...
bueno, si no metemos goles o más bien nos meten goles, pues por lo menos vendamos camisetas. ¿O
pues
qué?
Por lo menos, exactamente. Pero después viene la desgracia, ¿no? quedar fuera en la Copa del Mundo, quedar eliminado en fase de grupos.
Pues ahora no va a quedar fuera en la Copa del Mundo, porque ya calificamos.
Pues ya calificó, pues pero quién sabe si va a clasificar a la siguiente ronda, ¿no? Imagínate.
No, hombre, pues ni que fueran, ya sabes, como esos chapulines en la política, que hay una por ahí que ya llegó al quinto partido, cosa que nuestra selección no ha hecho, pero en fin, estaremos pendientes.
Exactamente. Muy bien.
Muchísimas gracias, querido Alfredo.
Qué gusto, gracias.
Nos estamos viendo, y a usted le agradezco que nos haya acompañado esta noche, lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en la 104.1 de FM, 1500 de AM. Mientras tanto, pues es inicio de semana, es lunes, ya lo sabe. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.